Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
En los pueblos afectados por la Dana, además de continuar con las tareas de limpieza y de abastecimiento, es hora de evaluar los daños sufridos en los inmuebles para ver si son habitables o no. Nos lo contaba en Herrera en COPE Javier, que es concejal en el Ayuntamiento de Chiva.
Ahora lo que se está haciendo es, se está yendo con los arquitectos a repasar todas las casas, pues que como veis toda la zona del barranco, alrededor de calle arriba, calle abajo del barranco, incluso los ramales de la parte antigua detrás de la iglesia, todas las casas que han sido afectadas, que han entrado pues 2 metros de agua, se está viendo si se tienen que demoler o no se tienen que demoler, si hay que apuntalar, las obras si son menores, eso es lo principal. A la gente que está aislada en la sierra, pues llevarle comida, agua, abrir paso, y esos son los puntos conflictivos.
Las ayudas siguen llegando gracias a la solidaridad de todos los españoles. Cáritas es una de las organizaciones volcadas en esa ayuda. Si entras en cope.es encuentras toda la información necesaria para poder colaborar. También los obispos españoles quieren ofrecer su ayuda. El martes 19 de noviembre se celebra una Eucaristía en la Catedral de la Almudena en recuerdo de todas las víctimas. Además, el presidente de la Conferencia Episcopal, el monseñor Luis Argüello, llama a todos a participar en una colecta nacional en favor de los damnificados.
A una colecta para ser ofrecida como una pequeña ayuda, porque las necesidades económicas de reconstrucción son impresionantes, hace falta el Estado, hace falta el mercado y hace falta también que la sociedad del don, que la sociedad civil, en este caso la comunidad cristiana, arrime el hombro en este día.
Y entre las noticias que nos llegan de tierras valencianas, les contamos también que el Papa Francisco ha nombrado 2 obispos auxiliares de Valencia. Son los sacerdotes Fernando Enrique Ramón Casas y Arturo Javier García Pérez Faustino Catalina.
Son 2 sacerdotes con cargos pastorales en esa diócesis. Fernando Enrique Ramón Casas, valenciano, 58 años, ha desarrollado su ministerio sacerdotal en distintas parroquias de Valencia como profesor y también rector del Seminario Metropolitano de Moncada. Desde 2022 es canónigo de la catedral y en la actualidad vicario episcopal de la Vicaría Quinta, Liria Requena de Muz, y también director de la Academia de Lenguas Bíblicas y Orientales de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer. Arturo Javier García Pérez, 57 años, también ha trabajado en varias parroquias de esta diócesis, en la que en la actualidad es delegado episcopal de Misiones y desde hace 2 años rector del Colegio Mayor Seminario de la Presentación y Santo Tomás de Villanueva. Por tanto, Fernando Enrique Ramón Casas y Arturo Javier García Pérez son los nuevos obispos auxiliares de Valencia.
Y Donald Trump es ya el ganador de las elecciones de Estados Unidos celebradas de madrugada tras conseguir 277 votos electorales. Esta victoria tendrá consecuencias políticas y sobre todo económicas en todo el mundo y también en nuestro país, Victoria Ballesteros.
Sabemos por qué él mismo se ha tratado de repetirlo, que habrá más aranceles para Europa. Últimamente ha hablado del 10%, pero lo hemos oído decir también que de un 20%. Y eso afecta directamente a las exportaciones españolas. 28.000 empresas que tendrán que pagar muchos más impuestos si quieren seguir con su negocio en Estados Unidos, sobre todo del sector del automóvil y del consumo. Raymond Torres, director de coyuntura económica de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Sabemos que en general el proteccionismo es algo que no favorece nada la economía, ¿no? Las exportaciones españolas a Estados Unidos representan el 5% del total, unos 20.000 millones de euros anuales aproximadamente. Encarece nuestros precios de venta allí y por tanto perdemos mercado, ¿no?
También podría subir la inflación y, por tanto, frenarse la bajada de los tipos de interés. En cuanto a la moneda, el dólar está ganando peso frente al euro. Eso perjudica nuestras importaciones, sobre todo gas y petróleo. Y el Bitcoin acaba de marcar un nuevo máximo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Barça y Atlético de Madrid saltan a escena esta noche en la Champions. Bruno Casar.
Mismo objetivo para ambos equipos, aunque diferentes necesidades. El FC Barcelona, que afronta a priori una visita más que fácil ante la Estrella Roja, Elena Condis.
El Barça se meterá por primera vez entre los 8 mejores de la Champions en esta nueva edición. Si gana hoy en Belgrado el rival, el más asequible, el Estrella Roja tiene 0 puntos. Flick solo tiene la duda de si darle la primera titularidad a De Jong. En defensa volverá Koundé, que descansó en el derbi. El Barça no tendrá el apoyo en la grada del estadio Rajko Mitic, que se va a llenar, conocido popularmente como el pequeño Maracaná, porque la UEFA ha impedido el desplazamiento de aficionados blaugrana por un lema nazi que se vio en Mónaco.
Gracias, Elena. El Atlético de Madrid, que sí que necesita ganar, parte ahora mismo en la tabla de puestos de eliminación directa. Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid se mide esta noche en el Parque de los Príncipes al PSG en busca de puntos que le aupen un poco más en la clasificación de esta nueva Champions. El Cholo no va a poder contar con casi toda su defensa. Están lesionados Lenormand, Azpilicueta, sancionado Jiménez, y va a tener que improvisar de nuevo una fórmula de defensiva. Julián Álvarez y Griezmann parece sí serán la pareja del ataque.
Gracias, Antonio. A las 8:30, tiempo de juego para finiquitar esta cuarta jornada de la Liga de Campeones, que recuerdo anoche nos dejó las derrotas de Real Madrid y Girona.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
Bueno, me encuentro ahora mismo en la Reba de Ribarroja. Este es un polígono de unos 6 millones de metros cuadrados. Aquí cabe la Ciudad del Vaticano, para que se haga una idea, o Central Park, ¿no? Hace 8 días este era el principal nudo logístico de la Comunidad Valenciana. Está entre la A3 y la A7. De aquí salen y entran camiones a mansalva. Ahora mismo esto es un escenario que dista mucho de lo que era el domingo pasado, porque las calles por lo menos están relativamente limpias, aunque es una alfombra de barro todo, ¿no? Pero por ellas pueden circular ya vehículos, pueden circular maquinaria. Aquí trabajan más de 20.000 personas, hay más de 1.400 empresas, ¿no? Y el 90% del polígono está completamente destrozado. El 95% de empresas, pues bueno, están ahora mismo sacando material, apartando el material para poder sacar los escombros, para limpiar. Hoy se publican en el BOE las primeras ayudas anunciadas por el gobierno, por valor de 10.600 millones de euros, pero claro, ¿son suficientes? Pues es una pregunta que no solo me hago yo hoy, ¿no?, sino muchísima gente, entre ellos Carlos Peinado, que es gerente de la Asociación de Empresas. Carlos, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno, dentro de la tragedia, al menos yo he tenido suerte, la verdad, porque estoy vivo de milagro.
Llegaste aquí el lunes, me has dicho, ¿no?, ¿o el domingo?
Bueno, el domingo pasado estuve, porque teníamos una visita de la consellera, y la verdad es que incluso habían pasado ya varios días desde la tragedia, pero me impresionó.
Yo me he sorprendido. Déjame que describa un poco la entrada a este polígono. La entrada a este polígono está sorteada por cientos de coches volcados, camiones de no sé cuántas miles de kilos volcados, rotos, cañas por todos los sitios, carros de supermercado que veo apilados unos a otros, entre los árboles de las medianas que separan las carreteras se van apilando toda esa basura que, entiendo, voluntarios van recogiendo. También está desplegada aquí la UME, tiene un puesto un poquito más abajo del polígono. Pero ¿cuánta ayuda necesitáis? Porque, claro, el 95% de las empresas aquí están destrozadas. Yo no puedo ver ningún sitio y tengo una mirada de 360 y no veo actividad comercial. Veo actividad de desescombro, de limpieza. ¿Cuánta ayuda necesitáis?
Pues mucha ayuda, porque, bueno, en Ribarroja la verdad es que el ayuntamiento se está coordinando muy bien con la UME. Están limpiando lo que son los viales principales para intentar recuperar un mínimo de actividad. Pero aquí vamos a necesitar mucha ayuda, porque ya no es solo las empresas, sino que la infraestructura está destrozada. Es decir, son todas las farolas, el alcantarillado, el mismo asfaltado está destrozado, o sea, va a ser...
¿Por qué es importante este polígono, Carlos?
Bueno, a ver, estamos en el principal nudo logístico de la Comunidad Valenciana. Estamos hablando de Ribarroja, cerca de 6 millones de metros cuadrados, 20.000 trabajadores que se desplazan aquí al polígono. Y bueno, somos, digamos, la puerta de entrada, digamos, del puerto de Valencia. Todo lo que llega desde el puerto de Valencia se almacena aquí. Lo que llega de Madrid también es salida natural. Entonces, el principal nudo logístico como tal.
1.400 empresas, 20.000 trabajadores. ¿Se sabe cuándo se va a poder recuperar la actividad aquí?
Pues no lo sabemos, la verdad. Las empresas están peleando ahora mismo para limpiar el barro y poco a poco empezar a, aunque sea un mínimo de actividad. Alguna empresa ayer ya me comentó que quería sacar algún camión, o sea que por lo menos...
Ya, o sea, todavía no ha salido ningún camión de aquí, ¿no?
Prácticamente ninguno. Hay una pequeña zona que se ha quedado prácticamente con muy pocos daños y esos son los que están intentando sacar un poco de los camiones.
¿Se puede cifrar económicamente el nivel de pérdidas en euros de este municipio?
No,
o sea, polígono.
No tenemos hasta una estimación, pero vamos, que está claro que vamos a necesitar mucha ayuda y mucha inversión.
¿Qué te parece el paquete de ayudas anunciado? Bueno, se publica hoy en el BOE.
Bueno, es positivo, lógicamente. Yo lo único que pienso es que quizás se puede quedar corto. Al menos en las necesidades globales que veo de los municipios y sobre todo también los polígonos, no lo sé. Habría que cuantificarlo exactamente, pero me parece que a lo mejor, aunque sea una inversión gigantesca, nos podemos quedar cortos.
Ajá. Sí, bueno, desde luego la descripción del paisaje hace pensar que 10.600 millones de euros, a ver, desde luego puede que sea la primera fase, ¿no? Aunque, bueno, ya se irán anunciando más ayudas. Carlos, ¿Cuánto tiempo crees que puede durar esa llegada de las ayudas y cuánto tiempo crees que podéis aguantar vosotros?
Bueno, no somos nosotros, son las empresas. Al final los importantes son los empresarios. Entonces con los empresarios, pues lógicamente o se les ayuda, se vuelcan ellos, o son los primeros que tienen la capacidad que tienen para aguantar. Acaban de sufrir un desastre, si no hay muchas ayudas a nivel de, bueno, de un escudo para mantener empleo y demás, claro, ellos al final van a tener que cerrar la actividad.
20.000 trabajadores que no saben qué va a pasar con su futuro inmediato en este polígono. Hay 838 millones de euros para pymes y autónomos, y para recibirlas el gobierno dice que solo será necesario dar el número de cuenta bancaria y que se cobrará en un mes. Veremos, esto va a beneficiar a 65.000 autónomos y a 30.000 empresas. Por ejemplo, a la planta de Ford de Almufases, que es la primera gran empresa que va a tener que acoger a fuerza un ERTE, ¿eh? Entonces, bueno, veremos. José es uno de esos trabajadores del polígono, tiene un restaurante, se llama el restaurante Formentera, lo tengo frente a mí y frente a tu restaurante veo pues kilos y kilos de lodo, árboles tumbados, basura, carros. ¿Cómo estás, lo primero?
Bien, físicamente ya estamos bien, moralmente no, moralmente estamos hundidos. Y bueno, y los árboles, de hecho, lo que comentas, los árboles que ves ahí, los hemos sacado de...
¿De dentro?
De dentro.
¿Qué dices?
El árbol este que ves ahí, los troncos esos,
sí,
los sacamos el sábado entre 20 personas. Entre 20 personas.
¿Cómo está ahora mismo el negocio por dentro?
Hombre, ahora ya hemos quitado lo que es el barro, lo hemos quitado. Llevamos el... Desde el jueves hemos estado 35 y 40 personas, entre familiares, amigos, amigos de amigos... Y le hemos dado un buen tute, ¿no? Pero está, pues ahora estamos probando maquinaria porque nos dieron la luz ayer. Uh-huh. Estamos probando maquinaria a ver qué funciona, qué es lo que no funciona y todavía no podemos estimar daños.
¿Cuánta gente trabaja en el restaurante, José?
8 personas.
¿Y qué te dicen? No sé si son vecinos de la zona, si además han sufrido daño en casa.
Sí, sí, sí. O sea, daños en casa no, pero están, Loriquilla están prácticamente aislados. Otra de las camareras vive en Godelleta, le costó llegar esa misma noche, le costó llegar 10 horas a su casa.
¿10 horas?
10 horas, de aquí a Godelleta, que habrán, pues, no sé si 8 kilómetros. Y le costó, pues 10 horas le costó llegar.
¿Y qué han hecho desde el martes a hoy?
Nada, pues yo en un principio he tenido que poner en marcha un ERTE.
¿Has puesto en marcha un ERTE?
Sí, sí. Claro, porque no sé si voy a poder abrir en 15 días, si va a ser un mes, porque como todavía no hemos podido estimar daños y aparte de los daños míos es el daño del polígono, porque aquí yo puedo abrir y sin clientes tampoco haríamos nada.
Claro.
No hay actividad en el polígono y al no haber actividad tampoco te puedes ahí ir a lo loco, aunque yo pudiese abrir, que no es el caso, ¿eh?
Claro.
Yo estimo que en un mes igual podría estar para abrir en plan urgente.
Vale, un mes, pero ¿tú cuánto puedes aguantar? ¿Sin ingresar?
Sin ingresar. Sin ingresar, nada, pues eso, no sé decirte. Pero sí, pues el mes lo pasaría mal.
¿Y ya tienes claro cómo acceder o cómo pedir esas ayudas que
ha...? Estamos en ello, pero es que encima tenemos la suerte que esto ha sido tan grande que, mira, el del seguro, mi corredor de seguro, vive en Picaña, inundado, perdió la casa y tal, no me ha podido atender como debería, no me puede atender, lógicamente. Mi gestor vive tiene la oficina en el polígono del Oliveral, el polígono de al lado, inundado también. Entonces vamos un poco...
¿Tú en qué municipio vives?
En Paterna.
¿En Paterna? ¿Y qué tal?
Nada, está? Ahí no, nada. Nada, ahí ni llovió, ahí hizo aire y tal, pero ni llovió.
Es que claro, otro de los puntos importantes, que supongo que para alguno de tus trabajadores, será el tema de los documentos. Hay tanta gente que ha perdido todos los documentos, todos los papeles, los DNIs...
Sí, sí. Bueno, nosotros hasta facturas. Nosotros hay empresas que le facturamos al mes y las hemos perdido.
Qué barbaridad.
O sea que hemos perdido los albaranes. O sea que...
¿Tú cómo te cogió, cómo te enteraste de que ya estaba entrando el agua en...?
Estábamos aquí esperando eso, a que mainara. Y nos quedamos 3 personas.
Ajá.
Y nada, y vino de repente, estábamos esperando que amaine, un agua blanca, la que estaba lloviendo, porque estaba lloviendo bien, eso sí que es verdad. Y de repente vemos que se llena la calzada de cera
uh-huh.
y un agua marrón. Te sorprendes porque ya digo, voy a intentar sacar el coche, pero ¿de dónde sacas el coche? Digo, pues lo meto dentro de la parcela.
Sí.
No me dio tiempo. Ya decir esto, pensar esto y empezó a entrar agua en el bar. Quiero poner manteles y ya se me llenó medio bar. Puse 3 manteles en una puerta... Y ya se me había llenado medio bar de agua. Y ya empezaba a venir con corriente, bajé el mando, con el mando bajé las puertas y nos subimos por las escaleras a los pasillos de las oficinas de arriba.
¿Porque hasta dónde llegó el agua?
Hasta el séptimo escalón de aquella escalera
¿Hasta
blanca.
¿Hasta el séptimo escalón?
Sí.
Dios santo.
Estará la marca ahí todavía. Dios hasta santo. El séptimo escalón llegó.
¿Y trabajas, tú tienes mujer, hijos?
Sí, mi mujer, gracias, que estaba aquí conmigo porque así lo pasó mal, pero hubiese sufrido más si estuviese,
claro.
Si estuviese en casa yo aquí. Porque aparte es que estábamos incomunicados que pues cayó la cobertura y todo, entonces no podíamos hablar con nadie.
José, ¿tus trabajadores te han preguntado ellos, como a lo mejor tú eres la fuente de decir, oye, ¿cómo puedo pedir yo la ayuda esta que el gobierno me va a permitir? Pues porque si tú no me puedes pagar, pues sí. Tendré que vivir de algo.
Claro, claro. Bueno, les he comentado lo del ERTE, por supuesto, entonces claro, pues... este mes o así, pues con el ERTE, pues como pasó con la pandemia. Claro. Con la pandemia ya lo tuvimos que hacer, pues desgraciadamente ya tenemos un poco de experiencia,
bueno, claro,
en eso.
Claro, es que tú vienes de la pandemia.
Claro, claro, también pasamos la pandemia, así que...
¿Cómo fue aquella?
Bueno, la pandemia, pues muy dura, por supuesto, pero ya parece que lo estábamos olvidando y volvemos a la palabra ERTE, que no la conocíamos.
O sea, es que lo que más me sorprende es que te veo entero.
Bueno, es que ya son muchas horas aquí, ya... Y estás peleando porque tienes que tirar para adelante. Porque como no tiremos nosotros y vecinos y tal, que nos estamos ayudando unos a otros, porque además gente que no conocías, vecinos que sabías que estaban allí pero no tenías trato con ellos, lo que necesites, yo tengo una pala, yo tengo una grúa, yo tengo tal, yo ahora todo el que venga a tomar café a mi casa, como ya tengo luz, tengo la que la cafetera funciona, pues ahí mientras me quede café para todo el que venga, te quiere decir, pues
que porque ya está dándole cafés a la gente que viene,
sí,
aquí.
Sí, a mis vecinos, todo el que viene toma café y ya está. O sea, lo que quieran, lógico. Es así, es lo único lo que te quiero decir es que la ayuda somos nosotros. Claro. Yo no digo que no haya suficiente ayuda, lo que pasa es que es tan grande que van saturados. O yo lo entiendo así. Y como no nos ayudemos nosotros mismos y lo hagamos nosotros...
¿Piensa en un horizonte temporal?
Uf, el polígono este yo creo que en un año no lo vemos como estaba. Yo creo que no. Y tal vez me haya quedado corto.
José, amigo, gracias.
Gracias a vosotros por...
Nada, por Dios, que va.
Por darle visibilidad.
Fuerza y seguiremos aquí.
Muchas gracias.
Gracias. Carlos, muchas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo. See you. Si me da un momento, seguimos ahora hasta la 1 de la tarde. Voy a entrar desde el restaurante El Canario, es el lugar que está habilitado para las comidas en Chiva, y hablaremos con, bueno, uno de sus dueños para que nos cuente cómo se están sucediendo los días, pero ya empieza a asomarse el sol como se posa ahora sobre Chiva, y en fin, espero seguir contándole cosas un poquito más positivas, ¿no? Aunque queda mucho por hacer y mucha ayuda por prestar. Deme un momento que vuelvo enseguida.
Hemos vaciado varios garajes, hemos vaciado varias casas, hemos sacado muchísimo barro, muchísimos objetos punzantes, etcétera.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50€ al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Ya estamos en las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Primeras horas de funcionamiento del nuevo vestíbulo de la alta velocidad de la estación de Chamartín y primeras horas en las que los viajeros como Ana y Carlos, como es lógico, bueno, pues se encuentran un poquito perdidos.
No lo encontramos, esto es un laberinto, como decía esos obreros que estaban ahí. No sabemos para dónde tenemos que ir porque yo creo que falta indicación clara. Nosotros vamos
siguiendo la flecha. Parece que nuestro sentido es volver a pasar hacia allá, pero hicimos eso y no llegamos.
Han pasado unos días en Madrid por trabajo y esta mañana han cogido un tren de vuelta a Gijón que les ha costado encontrar en este nuevo vestíbulo en el que todavía, bueno, pues se pueden ver a los obreros trabajando, dando los últimos remates. Más del doble de espacio, en total 4.600 metros cuadrados, más luminoso, con techos más altos, con el objetivo de absorber la alta demanda de usuarios que circulan por la estación para viajar a otras regiones. Se ponen además en servicio 4 nuevas vías de alta velocidad y 2 andenes para mantener el tráfico ferroviario mientras avanzan las obras. También ha abierto un nuevo paso inferior que va a permitir a los viajeros salir directamente a la calle Hiedra y a la parada de taxis. Y también se puede utilizar ya el pasillo inferior bajo las vías de cercanías que da salida hacia la calle de Agustín de Foxá y conecta con la red de cercanías Metro de Madrid y el punto de recogida para las VTC. Un nuevo vestíbulo que está mejor que el anterior, como nos dice Cecilia, que se va con una amiga a Alicante de vacaciones, pero que tiene todavía algunos defectillos que habrá que mejorar.
Pues que a poco es mejor, es que era muy mala la otra. Entonces está bueno, está más grande. No sabemos cómo funciona, acabamos de llegar. De momento ese cartel está puesto en dirección contraria a los asientos y eso no se ve. Y ahí hay un cartel gurrumino que no lo ve ni de cerca.
Bueno, con la puesta en funcionamiento de este vestíbulo se finaliza la primera fase de los trabajos previos a la remodelación integral de Chamartín en la que se están invirtiendo 540 millones de euros. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Así viene este miércoles 6 de noviembre, un día precioso, la verdad que sí, soleado, con temperaturas casi primaverales, 20 grados de máxima en la capital, mínimas de 7. Son ya las 12 y 22, es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, José Antonio Pedrosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora situación muy tranquila en la mayoría de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo encontrarán leves dificultades en 2 accesos, en uno de ellos en la A2 en Torrejón de Ardoz y también en la A6 ya a la altura de Majadahonda y también del Plantío. Les vamos a pedir mucha precaución en estas vías y tramos.
Gracias, José Antonio, y ahora enseguida vamos a hablar de hipotecas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
No más cambios de humor ni bajones de energía con el triptófano con Asbalwanda de Naturtierra, que ayuda ante situaciones de estrés y mejora tu estado de ánimo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sincha Diet.
Complementa tu vida, Naturtierra. Ven en sueños.
En Ensueños nos adelantamos y mejoramos el Black Friday. Semanas Black en Ensueños, 15 días de increíbles ofertas. Hasta el 50% en una selección de complementos y equipos de descanso. En Ensueños, adelántate a la Navidad y aprovechate de nuestros precios increíbles. También Semanas Black en sillones y sofás estresless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
Solo quiero
Nadie se enamora de su placa de inducción. Pero cuando cocinas con una placa con extractor silencioso integrado de Miele y descubres que puedes cocinar y susurrar a la vez, es difícil no acabar amándola para siempre. Una vez Miele, siempre Miele.
Solo quiero Miele.
Cuando por la noche los objetos cobran vida y los animales cantan, ven al lugar donde reina la magia y todo es posible. Nueva producción de El niño y los sortilegios, la ópera más divertida y fantástica de Ravel. Desde el 9 de noviembre en el Real Teatro de Retiro, el escenario para niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Entradas por solo 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Del 25 de octubre al 10 de noviembre, Aragón llega al campo con la campaña de productos de Aragón. Saborea la despensa aragonesa con una amplia variedad de alimentos nobles de la mejor calidad.
Ven, gana regalos seguros y participa en sorteos.
Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos, al campo. Sales ganando.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también desayunos increíbles, menú del día, menús para celebraciones y reuniones, partidos de fútbol en pantalla gigante y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91 474 73 80.
Herrera en COPE,
Madrid.
Estar informado.
La caída en los últimos meses del Euribor, bueno, pues nos está dando un respiro, ¿verdad?, a los que tenemos una hipoteca y a aquellos que piensan comprarse una vivienda próximamente o un local. Ignacio Vivanco es director comercial de Nara Seguros, una compañía especialista en seguros de salud, vida y ahorro. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
Bueno, son buenas noticias. El mercado hipotecario nos da un respiro. Ya se pueden encontrar hipotecas baratas, fijas, variables y mixtas.
Pues sí, efectivamente, cada vez que el mercado se suaviza un poco es buena noticia para que la gente pueda acceder a comprarse su vivienda, que como a veces comentamos, sabéis que en España es habitual que vaya asociado, que nos lo hagan asociar a un seguro de vida, uh-huh. Pero no es obligatorio como tal. El banco lo que necesita realmente es que tengas un seguro que le garantice el pago de esa hipoteca en el caso de que fallezcamos. Sin embargo, bueno, pues por eso, desde Nara Seguros, para este tipo de requerimiento, tenemos propuestas que hacer.
Claro, bueno, pues ¿qué recomendáis desde Nara Seguros en este sentido?
Pues mira, sabiendo que lo que digo, que no es obligatorio y que, bueno, el seguro de vida, independientemente de que yo creo que es recomendable tenerlo para que la familia que se queda, si pasa algo, tenga un capital, en este caso lo que único que necesitamos es tener un seguro que le pague al banco la hipoteca. Por eso recomendamos que contacten con nosotros para organizar esto muy sencillo.
Claro, ¿y qué tenéis pensado en Nara Seguros como especialistas en seguros de salud, de vida y de ahorro, Ignacio?
Pues mira, Mónica, la hipoteca media en España más o menos está en torno a 170.000 euros, uh-huh. Y la contratamos entre los 35 y 45 años, más o menos de promedio, ¿no? Bueno, pues para que quede cubierto de cara al banco este capital, nosotros tenemos un seguro que, valga la redundancia, asegura eso, más o menos de 57 euros al año. Al año, ¿eh?
Solamente.
Esto es 4 euros y pico al mes. Uh-huh. Y que además ahora, como el resto de nuestros seguros, estamos en promoción con tarjetas Amazon de hasta 40 euros.
Bueno, bueno, bueno. Oye, y recuérdanos, por favor, todo lo que tiene Nara Vida.
Pues mira, aunque la cobertura la puedes luego ampliar con lo que quieras, pero para esto que estoy explicando, que es el seguro de vida para que el banco se quede tranquilo y te dé la hipoteca, lo principal es eso. Es decir, que nos quedemos con que más o menos 170.000 euros, uh-huh. Una persona de 35, 45 años, unos 57 euros al año. Luego tiene, es verdad que había incluido una asistencia jurídica y defensa, incluso consulta médica internacional, pero lo principal es ese importe tan barato para que el banquito nos dé la hipotequita.
Nos queda claro, Ignacio. Oye, ¿dónde os podemos encontrar? ¿Dónde está Nara Seguros?
Pues, como siempre, lo más fácil en Google, Nara Seguros, y si no, en el 913-874-199. 913-874-199.
Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros. Ya sabes, una compañía especialista en seguros de salud, vida y ahorro. Gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Gracias a vosotros.
Adiós, Ignacio.
Adiós.
Y te comento también que ya hay fecha para el comienzo de las obras para la reconstrucción de la nevera, el pabellón deportivo del Instituto Público Ramiro de Maeztu, que utilizan, ya sabes, jugadores de la cantera del Club Estudiantes de Baloncesto y que sufrió grandes daños tras el paso del temporal Filomena. Van a comenzar a lo largo de 2025 y van a tener un plazo de ejecución de 12 meses. Y con esta buena noticia vamos acabando en esta primera parte de la información de Madrid, que vuelve en 20 minutos. Seguimos en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos ya en las 12:30, las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Bueno, pues si usted en el municipio de Chivas se sitúa en el Puente Nuevo, en el final de la calle de Ramón y Cajal y el principio de Buñol, justo donde está el Barranco del Pollo, y va caminando hacia la derecha, va subiendo calles, llega al bar hotel de Chivas, el único que está abierto, el Canario. Tiene 20 habitaciones disponibles, están todas ocupadas por personas afectadas por la dana y la regenta Juan Carlos junto a su hija Iris. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y encantado de que estéis aquí en Chivas echándonos una mano, porque hace falta mucho los medios de comunicación para transmitir todo el sentimiento y el pesar que hay en el pueblo y en la comunidad valenciana.
¿Tú cómo estás?
Pues estamos bien, estamos muy bien, porque viendo lo que ha pasado en este pueblo nos consideramos afortunados, porque el nivel de destrozo que ha habido en Chivas, las casas que hay derruidas, vidas humanas que se han perdido, y luego lo muy importante también es el tejido industrial, que es el polígono industrial que tenemos aquí a cosa de un kilómetro del restaurante, el polígono industrial de Chivas, que también el de Reba pertenece a Chivas, pero no estamos tan en contacto con ellos. Yo tengo muchos clientes del polígono y no sé si decirte que podrán haber 80, 90 fábricas, no sé las que pueden haber. Y la verdad es que prácticamente pues un 90% de las fábricas se han visto afectadas. Entonces, claro, esto, restaurantes como nosotros que vivimos mucho del polígono, pues la verdad es que se nota. Pero ya te digo, lo realmente importante, nosotros que nos ha entrado agua, pero solamente agua de goteras, no hemos tenido luz, no hemos tenido gas, no había medios de comunicar por teléfono, no había wifi. Pero bueno, nos sentimos muy afortunados viendo todo lo que hay en Chivas, toda la desgracia que ha pasado en Chivas y en todo Valencia.
Las calles son otra cosa hoy.
Sí, bueno, a ver, te cuento. Yo creo que Chivas, se dio la alarma muy pronto en Chivas y tuvimos al día siguiente la UME, ya estaba por aquí por Chivas. Y sobre todo lo que quiero recalcar es que Chivas es un pueblo que tiene mucha agricultura, y que había mucha gente que con sus tractores se han echado y sus palas de constructores se han echado al pueblo, porque los primeros 2-3 días ha sido cosa de la solidaridad del pueblo. Se han tirado a la calle a limpiar las casas, a sacar los escombros con tractores. Y ha sido maravilloso todo el pueblo como se ha volcado. La verdad es que el gran mérito ha sido el pueblo, la gente, la ayuda que hemos tenido de todos los lados. Es mucho de agradecer.
De hecho, es el único sitio abierto para comer en el pueblo.
Sí, exactamente. Al comer, bueno, sí, tomar cafetito se puede tomar por ahí alguno, ya están abriendo a alguien, pero sí, nosotros llevamos 3 días, porque resulta de que nosotros en la primera semana, desde el primer momento, desde el primer día, ya la alcaldesa me dice, me tienes que hacer 100 bocatas para Guardia Civil, para servicios que tenemos, para la gente tiene que comer, la gente que está trabajando por la noche.
¿Y tú tenías para dar esos bocatas?
Sí, nosotros tenemos un salón muy grande de banquetes y un restaurante, y yo tenía capacidad para dar sin ningún problema 200, 300 bocadillos, yo podía hacerlo, y claro, yo tengo, que es la suerte que tenemos, nosotros tenemos en el restaurante un generador de luz, nadie en el pueblo tenía luz, pero nosotros sí, nosotros teníamos luz. Entonces, claro, me presté voluntario, les hicimos los bocadillos y luego ya, pues durante el resto de semana, el Consum, que es la tienda más fuerte que tenemos aquí en el pueblo, y alguna tienda más, pues tenían pan, pero no tenían electricidad para hacerlo. Entonces, claro, ellos nos daban el pan y nosotros lo tostábamos y colaborábamos con el ayuntamiento en llevarles el pan tostado. Bueno, pan ha venido de todo el mundo, la solidaridad ha sido inmensa, pero bueno, nosotros aportábamos nuestro granito de arena, pero bueno, hay gente que son maravillosos.
Pero cuéntame, ¿cuánta gente te hace comer tú aquí al día?
Mira, nosotros la primera semana te comento cómo sucedió. Yo recuerdo que estábamos llevando bocadillos y todo el mundo, yo llegaba allí al ayuntamiento, que era el punto central donde todo el mundo se reunía, todos los trabajadores, y decían, es que los bocatas están muy bien, podemos vivir. Y dice, pero bueno, un plato de caliente, necesitamos un plato de caliente. Claro, ahí es donde entramos nosotros. Nosotros llegamos el lunes y dijimos, bueno, hemos recuperado el agua, hemos recuperado la luz, el teléfono ya. Te estoy hablando de el lunes, hace dos días. Lo único que nos faltaba era el gas. Pero bueno, nos cogimos, porque cogimos paelleros, donde hacemos las paellas aquí en Chiva, con tu botella de butano, que sé que no está muy bien, pero oye...
Oye...
Vamos a ver, ¿eh?
Ha sacado un apuro más de uno, ¿no?
Mi sobrina me riñe y me dice, ay, no lo diga. Digo, vamos a ver si están pasando los tractores por aquí, por la puerta, con 20 personas arriba del tractor, del remolque. Es que vamos a ayudar, por Dios, vamos a dar de comer a la gente. Y entonces decimos, el lunes hay que empezar a dar de comer a la gente, porque el pueblo está lleno, porque están arreglando las vías del AVE. Están el ferrocarril también, el de cercanías lo están arreglando. Está la gente que está canalizando el gas, que están hidroeléctrica. Fábricas que enteras que sus empleados están dedicados ahora a limpiar las fábricas por dentro, por supuesto, y claro, vienen de Valencia, vienen de muchos sitios, y esa gente tiene que comer. Y entonces nosotros dijimos, hay que abrir. Hoy creo que no, bueno, no sé qué están haciendo, porque estoy aquí en la barra, pero creo que están haciendo unas paellitas y están haciendo ahí un potaje de garbanzos, que la comida casera está muy buena.
Pero cuéntame una cosa, es que además del restaurante también tienes un hotel, 20 habitaciones que están ocupadas.
Sí, tenemos un hostal y tenemos unas 20 habitaciones, y en un principio lo que hemos hecho, a mí el primer día me mandaron a 16 familias que desalojaron del pueblo y se quedaron sin vivienda. Bueno, tengo unas cosas dramáticas aquí. Me cuentan los que tengo durmiendo que dicen, bueno, es que uno me contaba, dice, yo me entraba el agua, salí con mi mujer y mi hijo, los dejé en un piso al lado, como pudimos salimos, dice, cuando volvimos a recuperar un poco de dinero y los papeles, dice, la casa ya no estaba. O sea, es dramático. Esas historias las tengo yo aquí, gente que se ha quedado sin casa. Entonces, el primer día me mandaron a 16 familias, que poco a poco, pues, sobre todo la gente que eran de aquí de Chiva, como tienen familiares, pues más o menos se han ido acoplando en casa de familiares y tal, siempre mucho mejor que en un hostal o en un hotel, siempre que se pueden arreglar. Y lo que me quedan aquí, pues en estos momentos, pues son tres o cuatro familias de Chiva y otras... Tengo otras cuantas que ya son de gente, pues, de extranjeros. Tengo algún brasileño, tenían sus negocios en Chiva, han perdido el coche, han perdido el negocio y han perdido hasta la casa. Y esa gente, pues, posiblemente sea de larga duración.
No, claro, pues no tienen familia aquí en la que poder quedarse en otra casa. Pero cuéntame una cosa, ¿tú cuánto tiempo puedes aguantar? Porque, claro, tú no estás ingresando, ¿no?
Pues la verdad es que ese es el gran problema que se nos presenta, porque date cuenta, nosotros, por ejemplo, en la plantilla somos 13 personas, para plantilla fija, que estamos los 13 ya trabajando desde el lunes, pero sí que es cierto que tengo un salón de banquete donde tengo 19 personas que vienen de extras los fines de semana. Claro, yo tenía todo el mes de noviembre completo, entrábamos en San Carlos, que son los patrones de los músicos, yo cogía gente, cogía sociedades de música, tanto de Buñol como de Cheste, como de Yátova. Este fin de semana precisamente tenemos un pase de modelos en nuestra terraza, luego con una cena para 350 personas, una disco móvil hasta las 4 de la mañana.
¿Cuánto dinero es eso?
Realmente, no somos un sitio caro, esto somos de batalla.
Pero vamos a ver, ¿cuánto supone eso para tu facturación en un mes?
Pues realmente no sé decirte, pero sí que es un mes muy intenso, y cogíamos también la comida de Navidad. No sé valorarte lo que puede subir. Pero claro, estamos hablando de todo lo que se me venía hasta Navidad, que son 4 o 8 fines de semana. Y claro, trabajando con 250 personas por la mañana, 250 personas por la noche, 300 el domingo, estamos hablando prácticamente de 1.000 personas el fin de semana. Entonces, claro, al ser un salón de banquetes teníamos bastante gente, o sea, bastante, está todo muy movido por el tema de las músicas, su patrón, y luego ya las comidas navideñas, todo eso se me está viniendo todo abajo detrás de una cosa a otra. Entonces, claro, estos 19 personas que yo tengo, claro, pues no sabemos qué hacer, si entrar en un ERTE, si, no sé, estamos hablando con nuestro gestor a ver cómo lo solucionamos, cómo se puede hacer, porque claro, si el fin de semana nos quedamos sin trabajo, son 19 personas que, claro, ¿qué solución se le da? No sé, estamos estudiando a ver qué tal.
¿Tienes calculado más o menos cuánto tiempo, cuántos días, cuántas semanas, cuántos meses puedes estar sin ingresar?
sin ingresar. Bueno, no, espera. Nosotros, la semana pasada, fue todo colaboración, intentar ayudar al pueblo, como todo el pueblo se ha volcado, ¿eh? Chiva ha sido fantástica, todo el mundo, y nosotros hemos aportado nuestro granito de arena. Hemos colaborado con el ayuntamiento haciendo lo que nosotros podíamos hacer, que es comida, bocadillos, tostar el pan, pero sí que es cierto de que ahora abrimos, y sobre todo lo que abrimos es, ya te he comentado, por el tema de la gente que viene a trabajar a la zona, la hidroeléctrica, a arreglar las vías y tal. Y entonces, claro, todas estas empresas sí que vienen y nosotros ya trabajamos el menú del día. Lo tenemos baratito, tenemos un menú a 12 euros que ponemos primer plato, segundo plato, postre, bebida. Esto es menú de currante. Entre semana trabajamos el menú del día y el fin de semana nos transformamos. Somos un poco camaleónicos. El fin de semana nos ponemos la etiqueta, el traje chaqueta y a servir los banquetes.
Estás ingresando en el restaurante, pero en el hotel, no, en el hostal, ¿no?
Claro, ese es un problema, porque claro, el problema es que la gente que tenemos dentro del hotel, pues no sabemos el final cuál es. No sabemos si los que están se va a pagar o no se va a pagar. La gente que hay durmiendo. El problema es que, claro, a mí me están viniendo empresas que vienen a la zona a trabajar y la cosa está en que ellos quieren habitaciones. Yo podría facturar si doy las habitaciones, pero las habitaciones las tengo ocupadas. Por esta,
o sea, necesitas que las instituciones le den cobijo a todas estas familias, ¿no?
Exacto. Exacto, para la viabilidad del negocio sí, necesitamos de que les lo... Pero es que es tan difícil. ¿Dónde van? Si ya teníamos problemas aquí en Chiva con los temas de los alquileres y las casas, pues eso falta ahora.
Porque había problema con los alquileres aquí.
Sí, sí, es que no hay casas. Es que la verdad es que hay polígonos por la zona y la verdad es que no había muchas casas en alquiler. Hemos tenido muchos problemas durante meses con casas de alquiler. No hay, que es lo que se está haciendo la gente, o alquilar un pisito y alquilar cuartos, que es lo que está sucediendo. Y ahora lo que faltaba ya era esto. O sea,
es que además me pongo en la situación, perdóname que te corte, de pues esa persona brasileña, esa familia pakistaní que se está quedando aquí en tu hotel, que tiene, pues qué sé yo, un negocio en una de las calles afectadas, y que le digan, bueno, vamos a localizarte o recolocarte en Valencia, que al final, pues sí, está cerca, pero no tanto, ¿no? Esa gente tiene que reconstruir sus vidas aquí, ¿no?
Claro, habrá gente que se habrá encariñado de Chiva y querrá estar aquí y tener sus amistades y, en fin, y querrá volver a retomar su negocio. Si no es en ese bajo que tenía alquilado, pues en otro, porque la verdad es que son gente que vienen de fuera, pero luego al final, no sé, como el chino. Teníamos un chino que ya son más de Chiva. Es que son más de Chiva, son chinos, pero son más de Chiva. No sé en chino cómo lo llamarán, pero aquí era Jesús. Y entonces, claro.
Eso tiene mucha arte. Pero y escúchame, ¿tú cómo estás? O sea, es decir, después de 8 días de ver pasar por aquí a gente, pues entiendo que hablarás con esa familia prácticamente a diario, ¿no? Y eso también tiene que, pues yo qué sé, dar un poquito...
Mira, estamos jodidos. Yo abría por las tardes, abría por el día, porque la persiana la tenía a mitad para ir entrando y saliendo con comida, para bajar al ayuntamiento, para llevar a alguna familia. Teníamos que entrar y salir. Y pasaba gente que a mí me destrozaba el corazón, porque yo recuerdo dos chicos que vinieron y me decían, por favor, dice, danos una habitación. Digo, es que lo tengo todo completo. Dice, es que llevamos 4 días que no estamos durmiendo por los portales, estamos durmiendo por las escaleras. Dice, por favor, un colchón. Digo, vamos a ver, yo te doy un colchón. Digo, pero es que lo tengo todo completo. Digo, ¿dónde te meto? Digo, si tengo habitaciones con familias, digo, ¿dónde te meto? Digo, si te llevo a mi casa, mi mujer me tira de casa. Claro, es que no te conozco, no puedes meter a mucha gente en tu casa, ¿no? Digo, tengo una habitación, digo, pero mi mujer me tira de casa, yo me tengo que venir a trabajar, se queda ella con alguien desconocido. A mí verdaderamente me da miedo. Uh-huh. Pero toda la pena, pero es que no era uno, es que era otro.
¿Qué han hecho esa gente?
La verdad es que no lo sé, desconozco mucha gente lo que ha hecho. Pasa lo mismo que con los voluntarios. Hay muchos voluntarios que vienen de Galicia, que vienen de Sevilla, que, bueno, y dónde me llaman, oye, una habitación, y es que no tengo nada. No sé si el ayuntamiento está ubicando algo por debajo o duermen en coches, pero es mucha la solidaridad que ha venido de todo el mundo y de toda España, porque somos increíbles los españoles.
Dame tu dirección y el nombre de tu negocio para, bueno, a lo mejor a través de este altavoz podemos ayudar a esas familias a que encuentren un lugar en el que, bueno, momentáneamente vivir y que a ti te permite ingresarnos para seguir viviendo.
Claro, sí, mira, esto es el restaurante El Canario en Chiva. Estamos junto a Valencia y el número de teléfono es el 96-252-2866. Yo soy Juan Carlos y prácticamente soy el que lleva el tema de las habitaciones, soy el dueño y estoy en contacto con toda la gente que tengo durmiendo. Pero quiero recalcar que el agradecer a todos los voluntarios, es que es tan agradecido, ven a la Guardia Civil, que vienen de Logroño, que vienen de Sevilla, que 50 autocares que me han dicho que vinieron el fin de semana de Valencia, que salieron, que al final ya no sabíamos qué mandarles.
Eso es España.
Eso es España. Y mi pueblo es fantástico. O sea, cómo se ha tirado todo el mundo, han sacado sus tractores, sus palas, a ayudar a limpiar las casas por dentro. Mi hija trabaja en Valladolid. Trabaja en Amazon Valladolid. Y me decía, papá, dice, he hablado con los jefes, dice, lo que haga falta. Y me dijo, no sé, en este momento, no sé, creo que son botas de agua y productos de limpieza. Digo, voy a intentar hablar con ellos, a ver si nos mandan. Es todo el mundo, se está volcando, es fantástico la colaboración de la gente. Y el pueblo de Chiva, bueno, ha sido maravilloso. Y gracias a todos por venir, y los medios de comunicación sobre todo, porque es que estáis trasladando el pesar, el sofrimiento que tenemos en Chiva.
Es nuestra obligación, Juan Carlos, amigo. Gracias.
Pues un saludo a todos y muchas gracias a toda España.
Gracias. Shorty, don't wait in line. Déjeme que conecte con otro buen amigo y compañero que se va a hacer cargo de la antena a esta hora, con Jorge Bustos. Buenos días.
Buenos días, buenas tardes ya, Alberto,
sí,
prácticamente.
Sí. ¿Dónde anda? ¿Dónde te pillo?
Pues mira, estoy a las afueras del barrio de La Torre, en el camino que va hacia Paiporta. Las dos horas que llevo aquí montando este estudio improvisado al aire libre, cerca de un parque infantil y de un territorio totalmente devastado y lleno de barro, no ha dejado de pasar un flujo incesante de voluntarios que un día más en la oficina, un día más recorren los 45 minutos que hay desde el punto exacto en el que me encuentro hasta Paiporta, hasta la zona cero de la catástrofe. Todos los voluntarios desfilando con sus escobones, con sus palas, un día más, camino de como una especie de peregrinación de la solidaridad, dirigiéndose a Paiporta. Y detrás de mí tengo una montaña de escombros, un gigantesco vertedero que operan además basureros de Madrid, que han venido desde Madrid. Pues levantará del suelo unos 10 metros. Imagínate, pues es un edificio de 10 metros de altura, de enseres, de muebles, de colchones, Dios, totalmente emborrados, operados por una enorme pala mecánica que está colocándolos aquí. O sea que estoy en una especie de vertedero y al mismo tiempo estoy en el camino de la solidaridad de los voluntarios que cruza este descampado, este solar en el que estoy, camino de Paiporta. Así que, bueno, esto es lo que hay un día más en Valencia. Esperemos que la coordinación sea cada vez mejor. Vamos a hacer un programa, hemos hablado con policía, hemos hablado con muchos voluntarios, hemos hablado con muchos vecinos. Y bueno, todos confían en que, bueno, primero nos piden que no nos olvidemos, que cuando pasen los primeros días seguimos con la atención puesta aquí, y después que la ayuda llegue de forma ágil, que el Estado, que no estuvo desde el principio, por lo menos lo esté ahora y se coordine para que la gente pueda salir adelante.
A ver, Chiva hoy es otro lugar, ¿eh? Sigue siendo un desastre, el Barranco del Pollo es indescriptible, pero las calles por lo menos ya están limpias.
Sí. Hoy hemos tardado mucho menos en llegar, por ejemplo, ayer tardamos 2 horas, hoy hemos tardado mucho menos en llegar. Se va avanzando, poco a poco, pero se va avanzando.
Nos queda mucho. Jorge, un abrazo, te escucho.
Abrazo, Alberto.
Chao. Se quedan con Pilar Cisneros y Jorge Bustos. Deme un momento y mañana nos escuchamos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Se van recuperando algunas conexiones. Los voluntarios han hecho mucho.
Aula vecina de Aldaya, buenos días.
Que se presenta aquí un médico. No podemos más. Y eso que yo no he perdido la casa. ¿No?
Se nota ya algo más de presencia del ejército aquí en Paiporta.
Y la prioridad es contar con guantes, mascarillas.
¿Qué te encuentras cuando mueves esa montaña de coches?
Mucha destrucción.
Y seguiremos golpeados y lo estamos pasando francamente mal haciendo esta radio deportiva.
Porque vemos que no se va a solucionar en 2 días.
Eso es lo que somos la gente de la radio. Acompañarlos en estos momentos tan duros.
La parroquia Milagro de Valencia.
Cómo entra gente que necesita lo básico y por el otro lado está entrando gente con bolsas donando. Estamos viendo en el mismo momento.